una entrevista con el señor Rodrigo Flores el día 27 de marzo del 2003 en la ciudad del Paso, Texas, entrevistando a Fernanda Carrillo. Esta entrevista forma parte del proyecto de historia oral Bracero. Buenos días, señor.
Buenos días, o tardes.
Tardes, ¿verdad?
Ya. Tardes, sí.
¿Dónde y cuándo nació usted, señor Flores?
Yo nací el 13 de abril del año 33. En el estado de Chihuahua, en un rinconcito del estado de Chihuahua.
¿En dónde? A ver, dígame, a ver si lo conozco.
Colonia Progreso, tiene algún nombre, pero antes, pero el nombre cuando yo nací, según el tratamiento, dice Colonia del Tejón, pero últimamente se llamaba Colonia del Progreso. Podemos decir que un rinconcito del estado de Chihuahua.
Y platíqueme de su familia, ahí donde nació usted, ¿era muy grande? Ahí
no, con... era un pequeño rancho. Usted sabe que en México un rancho son muchas casas. En Estados Unidos, entre los valles, un rancho es una casa. Y en México, un rancho le llaman 5, 10, 20 casas.
Sí.
Pues la gente, usted sabe, poco pobre. Y luego, pues en aquellos tiempos sí llovía, se veía verde. Cosa que ahorita, pues hay mucha carestía de la vida. Ahí, pues estamos hablando del lugar donde nací yo. Y pues llega el tiempo que la misma vida lo hace uno salir a buscar otro. Claro. Otros horizontes, porque así es.
¿Usted fue a la escuela ahí dentro de su...?
Sí, ahí estuve, pues, no aprendí mucho, no fui muy... Pero ahí estudié mismo en mi allí en donde nací.
Sí.
Pero no fui muy de muy buena memoria y serían los 11 años cuando tuvimos que emigrar al pueblo y pues ya no estudié, ya no pude. De todos modos, mi memoria no era muy capacitada en aquellos tiempos, no digo que era todo capacitado. Pues sí, porque leo historia y todo.
Sí.
Pero ahí estudié y déjeme decir una de las cosas muy importantes que... Es una cosa, esta es una de las cosas que le voy a decir sinceramente. No, voy a hablar sinceramente por amor a la verdad que le debo a México. La poquita escuela que me dio y el poquito tiempo que viví allá, porque la mayor parte de mi vida la viví aquí. Pero es uno de los recuerdos muy que me queda mucho el recuerdo de México. Que me enseñó un poquito a leer y escribir, y siempre que estampo mi firma, ay, me acuerdo que es uno de las cosas que le debo a México, que nunca se me olvidará. Pero por cosas del destino, pues, tuve que cruzar la frontera en primero ilegal, y después me legalicé y todo, y pues no digo que estoy muy bien económicamente aquí, pero me siento feliz en el país, me siento orgulloso de poseer la ciudadanía de este país, pobremente. Dios nos dio 4 hijos aquí, a mí y a mi esposa, y pues...
¿Sus hijos ya nacieron aquí en Estados Unidos?
Sí, mis hijos, sí, ellos son los americanos por nacimiento.
Sí.
Y yo y mi esposa somos americanos por naturalización, porque es la palabra oficialmente.
Sí.
Hay gente que entiende la cosa al revés, o no sabe, no sé qué. A mí yo soy como, le puedo decir, déjeme decir una cosa, esto es cierto. Claro, yo he platicado con personas que saben, que comprenden las cosas, como hay unos que tampoco no entienden, o no sé qué será. Pero soy mexicano por nacimiento y americano por naturalización, eso oficialmente. Eso se puede, es cierto, es una cosa verdadera, que no se puede pues hacer más confusión, porque así es. Sí, americano por naturalización. Y pues Dios nos dio 4 hijos aquí en Estados Unidos y pues son, no digo que son una eminencia, pero sí lograron algo, aunque sea aquí. 2 universitarios. Uno técnico en electrónica y el otro trabaja en las escuelas del Distrito de Socorro, pero todos para mí son suaves personas.
Pues muy bien, les fue muy bien.
Uno de ellos, el más chico, ahorita en unos días, el 21 de febrero, después de que estamos en entrevista, se graduó, como dicen en inglés, de Second Lieutenant para la Fuerza Aérea.
Ay, qué
bien. Y nos sentimos orgullosos de él, pobremente nos sentimos orgullosos. Según iba a ser para First Lieutenant, pero según a veces que no sabe uno lo que tiene uno en su casa, sí. Que la poca inteligencia o que tiene mal cerebro, lo pasaron a Second Lieutenant en su graduación. Pues es un orgullo para la hispanidad de todos modos.
Claro que sí.
Y nos sentimos felices, yo y mi esposa aquí en el país, pobremente nos sentimos a gusto, sea lo que sea. Yo toda mi vida casi le he vivido aquí porque... Pues tenía 16 años cuando vine para acá. No me regresé luego, pero yo digo que desde ese momento de los 16 años ya casi tenía la mira. Que a lo mejor mira.
Que se iba a quedar ya a lo mejor.
Dios nos ayudó, que fue posible que nos quedáramos y todo. Y a estar haciendo bien para la nación. para ser honorables, pobremente, pero ser honorables personas y... Y usted sabe.
Cuando usted dice que se vino primero, que tuvo que emigrar de su pueblo ahí de Progreso a otro, pueblo, sí. ¿A dónde se fue?
Esto fue como el mes de julio del año 44, yo tenía 11 años cuando nos fuimos al pueblo. Mis dos hermanas se fueron adelante primero, que una ya murió, dos hermanas. Y al poco tiempo, pues, nos fuimos mi mamá y yo y pues, buscando otros horizontes.
Nada más usted tenía dos hermanas.
Sí, hay otra familia, porque mi papá tenía otra esposa, pero no nos encontramos mucho. Pero oficialmente en mi familia son yo y dos hermanas. Sí, señor. Y una ahorita ya murió en el 91. Y lo hay en Parral.
Ah, se fueron ustedes ahí
a Parral. Sí. Allí yo llegué de 11 años, ahí cumplí los 16 cuando me vine para el norte.
Ah, o sea que usted duró ahí como unos 5 años
en Parral. Como unos 5 años en Parral.
¿Y usted fue el único que se vino acá para el norte o de su familia se vino alguien más?
No, de mi familia personal nomás yo.
Nada más usted.
Y en ese viaje yo venía a pasar ilegal, por supuesto, ¿no? Sí. Pero ya veníamos como ya para el norte, como para el norte.
¿Y qué estaba usted haciendo ahí en Parral eso? Porque me dice que ya no iba a la escuela, empezó a trabajar.
Trabajé en una, casi la mayor parte de mi vida trabajé en una bodega de frutería ahí. Ayudándole ahí a barrer, como dar mercancía o llevar mercancía en unos carritos de mano a las tienditas ahí de la ciudad.
Eso fue lo que estaba usted haciendo.
Sí.
¿Y cómo se enteró usted de acá del trabajo acá, en el norte? Y de...
Ah, pues es que mire, yo llegué al año 44 allí, como en el mes de julio. Según una enciclopedia que tengo aquí, que se llama La Crónica del Siglo XX, sé exactamente que fue el 8 de julio, porque ahí saqué la fecha.
Sí.
Y en eso llega ahí un amigo que conocí en Parral, llegó a finales del 48, que ya conocía acá el norte. Yo no lo conocía, conocía a unos parientes de él, pero este no lo conocía hasta el 48. A finales llegó y, pues ya vamos a platicar y, oye, que no, nos vamos para el norte entrando más. Fue a finales del 48, del 48.
Sí.
Y el 43 de marzo nos vamos para el norte.
Se animó luego.
Sí, bueno, nos vinimos como a mediados de marzo, me acuerdo. Yo acababa casi de cumplir mis 16 años cuando me vine para acá.
Sí.
Aquí para el norte, o dicen, la tierra de los americanos. Claro que vamos a hablar, usted sabe bien, yo no sabía, últimamente me he dado cuenta por leer, que lo que es Canadá, Estados Unidos y México son los que consideran América del Norte. Eso yo no lo sabía hasta últimamente.
Sí.
Pero de todos modos, si está uno en México o en Canadá, está en América del Norte. Que no tenga uno los pies en Estados Unidos es otra cosa.
Eso ya es diferente.
Sí, eso es diferente.
Muy bien. ¿Y se vino usted con su amigo y a dónde? ¿A qué parte de Estados Unidos
trató? Cruzamos por ahí, por ese lugar de Anapra y los valles. Y es que ese
amigo... Aquí en Ciudad Juárez.
No, ya entrando para Estados Unidos. No, en Juárez nomás fue momentáneamente un par de noches y dormir al intemperie. Usted sabe lo que es la vida cuando sale uno, ¿no? Cruzamos la línea divisoria por allá, por Anapra, Nuevo México, allá y... Pues a navegar y todo, nomás que...
¿Y cómo fue? Esa vez que cruzó, ¿no fue legal? ¿Esa vez cruzó de...?
No, ilegal.
¿De ilegal?
Sí,
okay.
Ilegal.
Ah, ok.
Sí.
O sea, ¿cómo se cruzaron el día o en la noche?
En la noche, sí, cruzábamos la... Cruzaba la noche, o sea, cruzábamos la línea fronteriza. ¿Todo eso está grabando?
Sí, señor.
Sí, la línea fronteriza. Nomás que mi amigo conocía allá a un americano, un señor que yo conocí, muy buena gente el señor. Ya lo conocí a él y yo por medio de ese lo conocí, por medio de mi amigo lo conocí. Y pues ese señor fue el que me ayudó a mí a legalizarme aquí. Pero hasta el 56, entre el 49 y 50 y 52, era ilegal hasta el 56 que me legalicé en el verano del 56.
Sí. Del 49 al 52 estuvo usted trabajando aquí.
No, permanente no.
No,
ah, pero entre el 49 y el 52 era ilegal.
Ah, ok.
Sí.
Ok. ¿Y qué trabajaba, qué trabajos podía conseguir aquí en...?
Aquí, en caso, pues lo comúnmente era en la labor, ¿me entiendes?
Sí.
Cortando hierbas en los algodones, regando las labores.
¿Y usted iba y venía de México a Estados Unidos o se quedaba aquí ya?
No, es que alguna vez la mayor parte casi, algunas veces me echaron, lo agarraban a uno y lo echaban.
Sí.
Y se volvía uno. Se volvía uno, otra vez.
Sí, sí. ¿Y cuándo fue el año en que usted vino como bracero?
Fue lo del bracero nomás, fue poquito del otoño del 55 y poquito de la primavera del 56.
¿Y cómo se enteró usted de que existía este programa bracero?
Yo oí decir desde como el año 43, oí decir que los braceros y todo, ya más o menos.
Sí.
Allá en Parral oí que los braceros y que los braceros. Fue del año 43, parece, y duró hasta el 63. El 63 se acabó eso. Se acabó el programa bracero.
Entonces, ¿usted ya había oído hablar de esto allá en Parral?
Sí, ya se oía decir que los braceros.
Que los braceros.
Y que, sí. Y la ilusión de que venía a Estados Unidos y todo eso.
Sí. ¿Y cómo viene y se hace bracero? ¿Qué proceso tuvo usted que seguir o a dónde tuvo que ir?
La primera vez que fui yo, iban a Chihuahua.
Ajá.
En Chihuahua se contrataba uno y lo traían uno aquí al centro de recontratación en Río Vista.
Y en Chihuahua tenía que ir usted primero allá a un centro.
Sí, Chihuahua, pero después había unos ligeros contratos, un acuerdo con el gobierno de aquí que le decían que vamos a pasar especiales, era un tanto grupo, unos cuantos, no era mucho, aquí los pasaban en el bordo.
Sí.
No tenía que ir a Chihuahua, pero eso era esporádica, no era un sí.
Los especiales les decían.
Sí, especial, sí, el centro especial el centro exactamente para contratar era en Chihuahua.
Sí.
Fue en Chihuahua todo el tiempo.
Ok.
Pero eran unos grupitos que pasaban a veces algún acuerdo aquí con los rancheros o y el gobierno de México. Echa unos cuantos especiales para pasarlos pronto, unos, pues no una cantidad no muy grande, así nomás sí. De emergencia, ¿me entiendes?
Ok, sí, sí. Y los escogían aquí el bordo y se cruzaban.
Sí,
aquí.
Y ahí los pasaban ahí y los llevaban al centro de contratación, los echaban unos camiones ahí al centro de contratación.
Sí.
Y ahí les daban ya su permiso y ya los rancheros llegaban y...
¿Cómo se llamaba este centro Río de
Vista.
Contratación? El Río Vista.
Río Vista.
Sí, señor. ¿A usted le tocó cuando fue a Chihuahua pasar aquí por Río Vista?
Sí.
Por el centro ese. ¿Y en Chihuahua qué tuvo que hacer? ¿Qué le pedían para ser bracero?
Ahí en Chihuahua, bueno, si los jóvenes que estaban jóvenes, ¿verdad? Hay un papel que le dicen la cartilla militar cuando cumple unos 18 años.
Sí.
Le pedían que la cartilla, era oficialmente nomás eso, ¿me entiende? Y,
sí.
O daban un número, pasaban como 50,000, daban un número y iba por número saliendo.
Ok, ¿y a quién le tocaba ir primero?
Sí, nomás que el número era yo no me tocó eso, yo era otra, el número era nomás, era un pretexto para detener a la gente. Yo arreglé de otro modo ahí, más rápido ahí, no pagando, ¿no? Una cosa ahí muy, es muy grande la historia de seguirla, pero... Daba número para detener a la gente. Era
porque... A ver, cuénteme, ¿cómo le logró hacer eso?
Bueno, mira, se lo voy a platicar para que me entienda mejor.
Sí.
Yo fui a Chihuahua, llevé. Porque mire, antes, como yo, el último gente que me echaron de mojado aquí fue el 52.
Sí.
En agosto. Entonces, en el 53 me di de alta en el ejército. Tuve 2 años en el ejército en México, ahí en Juárez.
Ok, en el mexicano.
Que data del verano del 53 al 55, 2 años. Y luego, en 55 que pedí mi baja en julio, me fui a la contratación que comúnmente la hacían en septiembre.
Ok.
Y, pues no, yo no agarré números, sino que andaba viendo a ver qué y todo. Y luego, pues en eso, había un jefe que era de contratación y lo quitaron.
Sí.
Y pusieron otro. Y yo le dije a un sargento que era el comandante de guardia, oiga, pues ya sé, no traigo ya dinero, ¿cómo le hago? Y, pues quiero contratarme, porque si me voy otra vez para Juárez no sirve, le dije.
Sí.
Dijo, mire, venga en la mañana, dijo, va a haber esta cosa, dijo, va a haber un nuevo jefe, el único que puede ayudarlo, no se trata de dinero, nada, pura política.
Sí.
Dijo, venga en la mañana, temprano, yo le digo, ¿cuál es? Mira, que le decí, un hombre tan suave, que licenciado de la barca, yo no lo conocía.
Sí, ¿cómo licenciado de la qué?
Que licenciado de la barca.
De la barca, sí. Él iba a ser el nuevo jefe ahí.
Era el nuevo jefe al otro día.
Sí.
Moreno, él de lentes oscuros y... con el tiempo platico con un amigo mío, licenciado de la barca, ¿qué va, don Rodrigo? Es un hombre que se hace al lado del pobre.
Sí.
Ya llegué y, hola jefe, haciéndome nomás, ¿qué pasa, muchacho, qué quieres? No, pues yo ya se me está acabando el dinero, yo quiero irme de bracer. Y luego ya le enseñé mi baja del ejército ahí, mi tarjeta y todo. Y luego es que un día antes había un teniente, un oficial del ejército, Este se encargaba de revisar las cartillas poquito antes de entrar. Aquí estaba ese oficial y soldados ahí para guardar el orden. Y ya cuando daban el visto bueno, llegaban con el jefe de contratación y ahí había un fotógrafo ahí que pagaba unos 3 pesos porque lo retaran.
Sí.
Y luego en...
¿Para qué? ¿Para qué era la foto esa?
Ah, se la ponían en una, era un papel que le sacaban ahí como una fotostática, así.
Ah, ok.
Y ahí venían como un indespejeón, un Francisco Martínez, trabajador internacional, y bueno, las cosillas.
Ah, ok, le ponían, le llenaban ahí una forma.
Y luego le ponían el retrato, pagaba unos 3 pesos.
Sí.
Y luego, fíjese que hay una de las cosas que no me gustó de ese oficial del ejército. Es que un día antes le dije una palabra, no ofensiva, nomás que... Sí. Dije, para ver qué decía.
Sí.
Y luego otro día que voy llegando y luego pues ya que el jefe me dio la pasada, me dijo, oye, dile al teniente que revise. Yo no quería ya que fuera con él, dijo, hasta eso no lo hizo menos, le respetó sus derechos. Ve con el teniente que te reviste tus papeles. Y yo, mire, yo tenía algunas entrevistas con algunos empleados del gobierno de México, que hay unos quién sabe cómo, cómo creen a uno... Como que lo tratan de, como que debe estar ignorante y no, y no es así. Y luego se levantó el teniente, no, ni estaba ni a veces levantado. Y luego le dice el jefe de contratación, oiga, teniente, ¿qué pasa con el muchacho? Ya dio servicio, ¿qué puede ir? Pues sí, nada más que hay una cosa, dijo, este loco, ¿qué tiene? Dije,
pues, ese era el que usted le había dicho el día anterior.
Sí, dijo, ¿este qué tiene? Pues si no soy desertor, fuera desertor.
Oiga. Se había dado bien de baja y
sí,
todo.
Y lo llevaba una carta yo escrita con máquina para el comandante de la segunda zona, cosa que el jefe la leyó.
Cuando usted le dijo que se quería ir el silabio.
Sí, y luego la leyó y luego cuando le dijo el teniente eso, no le dijo nada de eso. El licenciado de la Barca no le dijo nada de eso.
Ah,
ok. Y no, ¿qué pasa, teniente? El muchacho ya puede ir, yo que le dio servicio. Pues sí, nomás que aquí hay una cosa. ¿Qué, teniente? Es que aquí no podemos nosotros recomendar a nadie, a los que han sido soldados. Dije, pues me muero de hambre con esto. Sí. Uy, fíjese nomás, hijo, yo me callé, no dije nada. No, teniente, así ya ve cómo es que dicen, no sé cómo será que a veces dicen, lo otro diciendo que tienen cierto mal y cierto no. No, teniente, no se trata de recomendar, dijo, aquí el único para recomendar soy yo, hijo, el Lalo.
Eso le dijo
el... Se lo dijo en su cara al de ese hijo, y pues yo callado, yo no podía decir nada.
No, pues no, olvídese.
No, hijo, me gustó mucho al agua ese señor, ese licenciado. Con el tiempo platiqué aquí de los trabajadores, hay un viejito amigo mío que ya murió.
Sí.
Y le platiqué la historia esa. Oye, don Rodrigo, ¿qué tiene el licenciado de la Barca, partidario del de Morral?
También él lo conocía.
Sí, lo conocía, sí, licenciado de la Barca, dijo, partidario del de Morral quiere decir... Me dice, yo voy a un trabajo al rancho, pues muy pobrecito, en una bicicleta llevo mi comida en un morral. Ya unos que llevan ronchera, pues ya son...
Ya muy modernos.
Ahora otros que llevan ya hielera, como hoy en día es. Y uno para mí, ¿verdad?
Sí.
Y esa historia, pues como digo...
O sea, ¿qué quería decir con eso? Que era partidario del morral, que él se ayudaba a las personas...
Pues a mí lo loco, pues, sí, vio allí y luego viendo la carta de manuscrito, en máquina. Óigame, no, que pues, y lo pues, no creo que el teniente se salió de onda.
Sí.
¿Verdad? Oiga. No tenía ni por qué haberse levantado de la silla. Pues ya llévalo.
Pero qué bueno
que... Pero ¿sabe qué pensaba este hombre? Que el licenciado se iba a hacer al lado de él. Usted es psicológicamente así, ¿verdad?
Sí.
Usted que tiene más cerebro que yo. Pensaba que se iba a hacer al lado de él.
Nada, que le salió.
Y quería a mí, quería como dice Lillo, rostizarme. Pero qué bueno que no se le hizo.
Así que así fue como usted se pudo hacer...
Esa vez de brasero la pensé, sí, la primera vez.
Sí.
La segunda vez no tuve que ir a Chihuahua. Aquí hubo un grupito que pasó por Guarefil.
Sí.
Y pasé luego, ya sí. No tuve que ir a Chihuahua.
Ah, ya no se tuvo que regresar.
No tuve que ir a Chihuahua.
¿Y de ahí a Chihuahua cómo se vino acá al centro este, al Río Vista?
Los traen en camiones, los traen los chihuahuenses.
Ah, ok.
Creo que el gobierno pagaba, no sé cuánto pagaba, nos traban en los transportes chihuahuenses.
Ok.
Hasta el puerto allí.
Uh-huh.
Y luego ahí en el puerto, ahí iba un oficial de migración americana y los pasaban uno a pie. Y luego ahí había camiones de unas compañías, pues todos esos negocios. Esas los traban hasta aquí a Río Vista, pues son como 18 millas de más o menos de allá.
Sí.
Los traban ahí al Río Vista, allí donde, ahí los contrataban, ahí pues daban unas semanas, 2, 3 días, depende de qué. Que tanta gente sacaban los rancheros, ¿me entiende?
Y cuando usted estaba ahí en el puente este que dice que lo bajaban del camión y cruzaba a pie, ¿qué tenía que enseñar para cruzar?
No, ya nomás era un papel, los choferes les daban un folio allí y ya nomás.
ellos ya nomás enseñaban ese folio y ustedes pasaban. Sí, y se subían a los otros camiones.
Y subíamos los camiones y ya nos venían a Río Vista.
A Río Vista.
Sí, ahí venía todos los documentos, ahí la recogían la documentación. Ahí no sé qué harían con ella, pero ahí venía todo el que la gente podía pasar.
Y luego ya una vez que llegaba usted a Río Vista, ahí al centro, ¿qué pasaba ahí? ¿Qué tenía que hacer?
Pues ahí le recién llegado luego, me dispersa mucho, lo fumigaban a uno con polvos para si traiga uno algo, infección, lo que sea.
Ah, llegaban y les fumigaban
con polvo. Fumigaban todos, sí, con polvo, pues no trajera algo así. Ajá. O algo así, ¿entiendes? Ahí estaba Seguridad de Migración, los departamentos de Seguridad de Migración.
Sí. Así que eso llegaron y luego con usted y sus cosas. ¿A usted sí le permitían traerse sus cosas de México?
Una cosa ligera.
Ah, ok.
Una cosa, pues no cargo usted mucho, usando una aventura, ¿no? Pero pues trae un cambio de ropa, los que... Porque las aventuras son así rápido, ¿no? Como el personaje que nos mete a Julio Verne en La Vuelta del Mundo en 80 días. Ese hombre alistoso viaje así, vámonos y ya. Ahí lo mismo, sí. Rápido, sí. Cargue lo que cargue, pues, vámonos y ya.
¿Y usted le avisó a su familia cuándo que se iba a venir de Bracero?
Bueno, sí, ya de Bracero sí, pero la primera vez cuando vine la aventura.
Sí.
No le avisé a mi mamá, me vine sin avisarle. Después ya, pues ya de Bracero estaba grande, ya tenía yo 22 años, ¿me entiendes? Sí. Pero la primera vez que me vine, en los 16 años, no le avisé. Yo sabía que me iba a venir, pero no le dije a mi mamá, me voy a ir, ¿no? No, usted sabe cómo son las... Uy,
no, no lo hubiera dejado venir,
olvídate. Me dice mi hijo el mayor, oye...
No le ofreces soda o algo.
Estamos en la plática
muy... Estoy bien, muy amable, gracias.
No, me dice mi hijo el mayor, se llama Alonso, el que trabaja en las escuelas de Distrito de Socorro, oiga. El que trabaja en las escuelas de Distrito de Socorro, oiga, y no le avisó a mi abuelita. No, le dije, si le aviso, no estás tú aquí.
Ay, bien, vasos, sí.
Gracias.
¿Quieres dieta de esa?
Sí, está bien, con esta okay. Está bien, muy amable.
No, le dije, si le avisado, no estabas tú aquí.
No, ¿verdad? No hubiera nacido, ¿verdad?
Sí, para no, cierto, fue de así.
Son muy preocupones las mamás.
Sí, y vámonos para el norte. Pues oiga, a pesar de que yo venía en el tren, que venía de trampa, algunos ahí, pero yo en lo personal, a pesar de que venía, como dicen, pues casi como dicen, sin nada, yo venía todos contentos, pues uy, que vamos a los Estados Unidos, al norte, a ver qué hay allá.
Sí.
¿Sí?
¿Usted había oído historias que le contaran acá de cómo era la vida acá en el norte y todo?
Muy bien, no. Pero yo todo venía contento porque traigo mi imaginación que íbamos a Estados Unidos, vamos a otro país a ver qué hay allá.
A ver qué nos...
Sí,
qué nos...
a ver qué, sí.
Y cuando fue el examen ese allá en Chihuahua, ahí en Chihuahua no le hicieron examen ni nada, ni...
Sí, también le hacen un liceo, una cosa así ligera, a ver cómo... Sí.
Ah, ok, allá en Chihuahua,
Sí, también muy okay. Ligero, sí. Y como le digo, que llegan de Río Vista, le fumigan todo donde tiene cabello. Pues, para alguna cosa puede traer alguna plaga, usted sabe, ¿no?
Ah, ok, sí, señor.
Y eso pues, es lógico, no creo yo que sea eso anticonstitucional, no lo creo. Es para protegerse, uh-huh. Para protegerse, sí.
¿Y ahí le hacían también algún tipo de examen médico? No, ahí en Río Vista.
No, nomás eso nomás...
La fumigación.
Nomás la fumigación y ya lo retrataban, cuando ya se iba a contratar, lo retrataban y todo.
Sí.
Eso sí, que había rayos X. Si salía alguna cosa mal los rayos X, lo desechaban.
Ah, tenía que pasar ahí con
rayos X. Tenía que pasar rayos X. Y si estaba malo, alguna cosa que está mal, que ellos saben, eso iba para atrás. Lo devolvían para México.
Así que tenía que esperarse a pasar sí. Esos. ¿Y, sí. ¿Y algún tipo de vacunas? ¿Algún tipo que les
dieran? No me acuerdo de vacunas, pero rayos X sí. Y la fumigación ahí en Río Vista.
Ok. Y luego después de que ya pasaba usted la fumigación y luego los rayos X, ¿y luego a dónde lo mandaban?
Pues ahí se estaba unos días, le daban ahí donde dormir y comida y,
sí.
Y le daban cobijas para taparse.
¿Y estaba bien, señora, ahí la comida y, no, sí, y para estaba, dormir no. Estaba en buenas condiciones?
No, la comida estaba bien, lo que sea, sí, no, yo no, dice, no, aunque ha pasado ya medio siglo.
Sí.
Yo no estuve mucho ahí, como le digo, pero no, la comida estaba bien, lo que sea, normal, sí.
¿Usted se quedó entonces a dormir ahí en Río Vista?
Y ahí durmiendo unos días mientras lo contrataban a uno. Podía durar una noche, dos, cinco, días, diez. Depende de los rancheros que tanta gente sacaba, ¿me entiende?
Se va. ¿Y usted tuvo, le dieron la opción para escoger entre a dónde se quería ir a trabajar o qué era lo que quería hacer? No. ¿O ellos le dijeron, te vas a algún lado y a hacer no, tal cosa?
No, pues casi llegaban puros rancheros.
Sí.
Ahí a lo de ellos llegaban puros rancheros y... al rancho, ¿me entiende?
Sí.
A diferentes condados, según donde le tocaba, ¿me entiende? Si lo tocaba, que lo llevaban aquí a Las Cruces, o a Roswell, o como digamos, o parte de Arizona, lo que sea.
Sí.
Pero eran rancheros los que
sacaban llegaban
allí, sí.
Uh-huh. Y una vez que a usted le hicieron su contrato y ya le firmaron sus formas ahí, todo, ¿qué hizo? ¿A dónde lo mandaron a trabajar esa primera vez?
No, pues llegaba un ranchero, y se era al azar, güey, ven, yo los veía a ustedes o algo.
Sí.
Llegaba un ranchero y yo quiero 3 o 4 y se arremaba uno luego a ver qué. Vénganse, pues yo me llevo estos.
Sí.
Y ahí los llevaba y pagaban un tanto cada 3 meses por, parece que eran $20 por persona. Si tenía 4 braceros, eran 80, eso se tenía que pagar.
¿Para poder llevárselos?
Sí, era como un impuesto, de ley.
Ah, okay.
Y según eso parece que era cada 3 meses.
¿Cada 3 meses tenía que pagar?
Se renovaba el contrato, cada 3 meses se renovaba.
Ah, okay.
3 meses, y lo llevaban ahí arriba y te le ponían el sello, otro test, y lo eran otros $20 cada 3 meses. Estoy seguro que sí era, no me acuerdo, pero estoy seguro que sí.
Por persona, ¿verdad? Eso por era por, persona, por cada sí. Una de las personas.
No estoy seguro, pero si acaso le miento, bueno, no, eso no tiene... No
¿Y,
tiene.
¿Y a dónde se vino usted? ¿A qué parte de Estados Unidos se vino esta vez?
Aquí tuvimos cerquitas, aquí en esa cerquita de Isleta.
Isleta.
Sí. Sí.
¿Y qué trabajo le tocó hacer ahí?
Andamos limpiando algodón.
Ah, okay.
Regando y la pizca de algodón.
¿Y en qué se lo trajeron aquí a su trabajo, aquí en Isleta, de ahí de Río Vista?
Llegó un hombre y nos trajo en su troca, ya lo traen ellos en su troca, en su clovía.
Ah, el mismo que lo contrató, ellos traían una troca para traerse.
Sí, ya va ahí, lo traen, sí. Ellos lo llevan ya en sus trocas, en sus muebles, ya. Cuando es cerquitas.
Sí.
Pero si es lejos, supongamos que va como de aquí del Río Vista a Pecos.
Sí.
Y ahí ya traen un tráiler o un camión, ¿me entiendes? Un tráiler tapado con lona o un camión de los Greyhound. Sí. Pero cuando es cerquita, viene aquí cerquita del valle.
Sí.
Viene un ranchero y se los lleva.
En su propio mueble.
Y se los lleva en su propio mueble.
¿Y cuánta gente se trajeron junto con usted cuando se vino aquí a Isleta? ¿Como cuántos braceros se
vino? En esa vez parece que pasaron, no me estoy buena, si eran como unos 2,000 por ahí. No, no tengo una frase exacta, es imposible recordarme. Uh-huh. Pero póngale que hayan sido 2,000.
Uh-huh.
O menos por sí. Ahí, no era, es que era una cosa ligera eso.
Ah, okay. ¿Y se veía mucha gente ahí en el centro, es en el Río Vista, señor? ¿Se veía mucho movimiento?
Sí, había bastante movimiento.
¿Y cómo fue el trato de los empleados ahí en Río Vista?
No, muy trataban muy bien, los empleados que trabajaban en Río Vista, los empleados, la mayor parte eran hispanos, no trataban muy bien. Recogían una cobija en la noche y luego le ponían un sello, que sí. Le dieron cobija, y otra en la mañana... La entregaba y le ponían un sello.
De que la había entregado.
De que la había entregado, sí. Y sabían bien cuando faltaban cobijas. Sabían bien. Sí.
Porque pues llevaban el control,
sí,
¿verdad?
Sí, sabían bien. Porque pues, anunciaron, faltan cobijas, estaban anunciando por el radio. Déjenlas ahí, nosotros vamos a recogerlas, no se me andan en problema. Dijo, no la van así. No van a hacer otra cosa. Sí. Y ellos sabían bien, estaban bien preparados para eso.
Sí. ¿Y como cuántas personas se fueron con usted aquí a Isleta? ¿Cuántos se llevó?
Como 3 o 4, rancho era chico.
Ah, ok.
El rancho era pequeño.
¿Y de esos que se fueron con usted, usted conocía alguno o no?
Conocí uno de allá del sur, parece que era un tal Catarino, así nomás, muy ligeramente.
Sí.
Es así nomás, pero no platicaba mucho, pero yo supe que era del sur, de allá de Zacatecas.
Sí.
Me acuerdo que se llamaba Catarino, no me acuerdo el apellido.
Y en el tiempo que estuvo usted ahí trabajando en esta ranchito aquí, sí, en Isleta, ¿le tocó que contrataran algún ilegal o eran puros braceros?
No, puro, sí, había ahí, en ese tiempo en los ranchos había, en los ranchos más grandes había de los ilegales y braceros.
¿De los dos?
Sí, pero en ese, como era chico, no, tenía puro bracero, sí.
¿Y tenía usted mucho contacto con su patrón, con el que lo contrató?
No, muy poco, casi.
Muy poco, no. Casi no lo veía.
Pues sí lo veía, pero no dialogábamos, ¿no?
Ah, okay.
No.
¿Y su patrón hablaba español?
Sí, hablaba español, inglés y lo japonés, por su era japonés.
Ah, su patrón era japonés.
Sí, hablaba inglés y español. Y japonés, por supuesto, ¿no? ¿verdad?
Sí, pues sí, ¿verdad? Sí, era. ¿Y cómo lo trataron ahí cuando estuvo usted?
No trató bien, el hombre trataba bien. Eran él y otro hermano. Y el papá ya estaba viejecito. Ese se llamaba Don José, ese vino de Japón.
Sí.
Era original allá, pero no sé qué. No, pero a mí que murió al poco tiempo. No, luego. En ese tiempo se legalizó el viejito, en ese tiempo.
Ah, okay.
No, un poquito antes, sí. Ya había ido a Japón. Y no podía, no tenía pasaporte. Y la viejita parece que murió al poquito tiempo. Yo no supe, hay pláticas que se había muerto.
Sí.
Al poco tiempo que se acabó la guerra. Pero el viejito sobrevivió, se llamaba Don José.
Sí. ¿Él era el papá de su patrón?
Sí, el papá de ese, eran dos hermanos japoneses.
¿Y el tiempo que estuvo ahí usted trabajando, le tocó que alguna vez las autoridades mexicanas o las americanas llegaran a inspeccionar algo, papeles? Ya no. Ve que a veces iban los inspectores y esas cosas.
Nunca me tocó, pero lo único que le puedo decir acerca de esto, una activista que conocí ahora el año pasado, pero no le puedo decir su nombre, platicamos de eso y todo, dijo, qué bueno que platique de los braceros. El tío me trabajó con el gobierno, me dijo, no, muy, muy fácil, no lo puedo decir porque, por X causa, no es venido. Dijo, yo trabajé con el gobierno, me contrataron, me dijo, oye, ven, dijo, se trata de esto, no tengas miedo, tenía que usar pistola oculta, se la voy a pegar aquí, se la voy a soltar al costo.
Sí.
A ver, como muy fácil, señor. El cliente me dijo, yo soy activista, yo nomás lo saludé, nos seguimos con plática, nos hemos visto, fuimos a Austin una vez cuando la toma del nuevo representante del distrito 75, que es mi confedro.
Sí, sí.
Pero, y fuimos, y luego me dijo, se trata de esto, que le dijo, hay que ir a los ranchos, dijo, a investigar a los verdaderos, a ver cómo los tratan.
Sí.
Y luego me dijeron una cosa, yo no supo mucho de eso, de cosas malas, o de hombres que tratan mal, pero dicen que llegó a un rancho ahí, que no quería abrirle el mayordomo, no te puedo abrir, y que todo.
El mayordomo no sabía que él era.
No, él no sabía que era así.
Ah, okay.
Y este traba su pistola oculta y traba un radio, aquellos radios muy de corta distancia que usaban la mira, los Motorola.
Sí.
Dice, yo traba mi macho ahí cerca nomás, nos comunicamos, voy a tal rancho. Pues llegué ahora, no, hijo, no puedes, no te puedo entrar. Y bueno, pues ahí vengo mañana a ver si te animas.
Sí.
Pues yo otro día vino. Y yo entraba mi macho ahí poco a cierta distancia hablando. Llegué, pues ya estaba ahí, el ranchero ese y un abogado. No, pues no puedes entrar, dijo. El mayordomo dijo, no te puedo entrar. Ah, no, deja hablar por este.
Sí.
No, yo estaba jugando. No, conmigo no estás jugando. Estas no, cosas son serias, el hombre serio.
Sí.
Pues entonces, la otra día que llegó, que estaba ahí el patrón y su abogado, pues no puedes entrar. No, y de repente llegó el macho, ahí estaba. Abre la puerta esa o te vuelo el candado.
No, él ya fue el Marshall el que le dijo.
Marshall dijo, abre la puerta para que este hombre iba a investigar a ver cómo lo trataban.
Sí.
Supe yo por qué él me dijo.
¿Por
eso?
Qué le platicó, sí.
Digo, abre la puerta o te vuelo el candado.
No, pues ya le abrieron, ¿verdad?
No, dicen que dijo el abogado, no, dijo. No, que no puede hacer nada.
Lo tienen que dejar.
De las manos.
Pues, sí.
Eso es lo único que sé más o menos ahí, y eso porque me la tocó esa persona.
¿Y cómo encontró ahí amigo las condiciones?
Pues dice que les platicó, díganme todo. Dígame, pues es que tenemos, no tengan miedo, a eso vengo yo, para eso me pagan, dijo.
Sí.
Pero aquí ando y todo eso, díganme cómo los tratan y todo, y sí, yo creo que ahí levantó algún informe, no sé quién sé qué más sería.
Sí,
señor. Esa no está a mi alcance, saber lo demás, ¿entiendes? Nomás le digo eso porque ese señor me platicó que, digo, no, hijo, yo sabe lo que es marcho, pues no sé mucho, pero no lo ignoro tanto, le dije, usted sabe, ¿no? Y estaba yo mi marcho, ¿no? El marcho, es un cuidado con él, ¿verdad? Sí, que como le voy a repetir que le dijo, abre la puerta o te vuelo el candado.
No, pues ya, no hubo de otra.
Sí. Eso lo sé porque me lo pidió ese amigo, ¿me entiendes? Sí. Más cosas no sé del trato, cómo lo harán, porque no anduve mucho en la braserada, mi mayor parte fue ilegal, ¿me entiendes?
Sí.
Pero no, bien, yo donde llegué me trataron bien, yo no me quejo. Ilegal que hubiera sido, ¿me entiendes?
Sí, señor.
Me llegué, me trataron bien, lo que sea.
Y cuando estaba aquí trabajando, usted todavía no se casaba, ¿verdad?
No,
aquí.
Por supuesto que no.
Ah, ok. ¿Y se comunicaba con su mamá ya a México, a Parral?
No, pues sí, cuando estaba lejos, cuando estaba retirado, pero aquí cerquita, aquí en el valle. No, ya cuando estuve de brasero ya vivíamos en Juárez, ¿me entiendes?
Ah, ok, ya su familia se había
vivido. Sí, pero cuando estaba así más retirado, entonces sí le escribía, pero cuando estaba aquí cerquita del trasero, que fue lo último, el, como le digo, el otoño del 55, verano del 56, pues ahí íbamos cada 8 días.
Podía cruzar y todo, sí, no había problema.
No había problema.
Ok. Entonces los veía bastante seguido. Y sí, aquí trabajando en la granja, ¿como cuántos días trabajaba a la semana?
Trabajamos unos 5 o 6 días por ahí, 5 o 6 días. Sí, más o menos.
¿Y más o menos como cuántas horas trabajaba al día?
8 horas. Más o menos 8 horas, común y corriente.
¿Y tenía, le daban espacios para comer, le daban descansos?
Sí, comíamos al mediodía y descansábamos un rato, como una media hora, hora, sí, no sé qué. Comían, descansábamos para comer.
¿Y usted se tenía que hacer su comida o ahí su patrón no, le daba?
No, en donde era un poco, hacía uno su comida. Y como ranchos más grandes, yo creo, yo nunca me tocó andar de eso. Ranchos muy grandes, no sé yo, a mí no me tocó ver aquí en esta parte de este valle. Que tuvieran casa de borde, no sé yo. Pero en California, ya no hablamos de Brasil, yo conocí parte de California en el 59 ya arreglado.
Sí.
Había mucha gente así, pero ya con ya no de braceros. No me acuerdo si en una parte que había braceros, sí. No, pero eso era en los centros de contratación, no quiero mentir. Ya en los ranchos. Ah, no, sí, yo conocí un rancho en California que tenían casa de borde.
Sí.
En el 59.
¿Qué es eso, señor? ¿Qué
es eso? El mismo, el mayordomo del rancho.
Sí.
O su familia. Hacían ese negocio, ¿me entiendes? Yo no sé cómo le cobrarían.
Ajá.
O si lo cobraban, ¿a quién pagaría esa comida? No, pues yo creo que el ranchero, yo creo pagar la comida.
Ah, okay.
Yo pienso, ¿verdad?
Como que el mayordomo tenía ahí su cocinita, sí, y él les hacía comer, sí, hacia todos.
Yo creo que el ranchero pagaba la comida, yo creo, ¿verdad?
¿Cómo se llamaba esa casa de qué, señor?
Esa casa de borde.
¿De borde?
Sí, le decían casas de borde, le dicen.
De borde, ah, ok.
Es casa de donde alimentan a gente soltera. En México también le llaman ahí casas de borde.
Sí.
Que tiene algunas, una señora a su casa particular, o un restaurante, asisto, casa de asistencia.
Ah, ok.
Aquí la había asistencia a 20, 30 hombres, sí, lo que sea, ¿me entiendes?
Sí, señor.
Eso fue en California, yo conocí eso, sí, que ahí había casa de donde le hacían la comida a los braceros.
Sí.
Pero en los partes que anduve de braceros, aquí en el valle yo nunca vi eso. Pues sí, no me había tocado estar en un rancho grande, pues sí, a la huerta ya había esas casas ya.
Aquí.
Ya para mucha gente, a la huerta sí les hacían la comida, no sé, y si les cobrían un tanto, pero donde era poco. Uno mismo hacía su comida.
Uno mismo hacía, usted ahí se cocinaba.
Sí.
¿Y dónde, por ejemplo, usted les pusieron un lugar para dormir, para vivir ahí en el rancho?
Sí.
¿Dónde se quedaban a...?
Sí. Era un cuarto, como era chico el rancho, ese era un cuarto general, ahí un santo. Sí. Cada quien tenía su camita, ¿me entiende?
Sí, pero dormían ahí todos juntos,
sí,
¿verdad?
Sí.
Y tenían camas y todo.
Sí.
¿Y cómo le hacían para los servicios de los baños y eso? ¿Tenían ellos ahí drenaje o...?
No, en ranchos más grandes posibles sí los hayan tenido. Pero está en ese tiempo había muchos de esos de hoyos, letrinas, sí, letrinas. Sí. Pues sí, los ranchos grandes sí tuvieran eso, no. A mí no me tocó ver, de Brasero no me tocó ver eso.
Sí, porque el suyo estaba...
Sí, no me tocó ver eso.
Y, por ejemplo, usted lavaba su ropa ahí en donde,
sí,
trabajaba.
Sí, lavaba su ropa en un bote, lo que sea ahí.
¿Y qué de, por ejemplo, las toallas y los jabones y los cepillos de dientes, eso se los daba a su patrón o no usted se los tenía?
No, eso tenía uno que comprar.
¿Usted se lo tenía que comprar?
Sí.
¿Se acuerda cuánto le pagaban cuando se vino?
Sí, en ese tiempo aquí pagaban 50 centavos la hora. En esos años pagaban, sí, yo estoy hablando en el 55, no sé, sí, cuándo subiría. Pero tal 56, digamos, eran 50 centavos la hora.
¿Y le pagaban ellos en efectivo o le daban un cheque?
No, en efectivo. En efectivo. Pagaba efectivo ahí.
¿Cada cuándo le daban su sueldo?
Cada ocho días.
¿Y usted le mandaba dinero a su familia en México?
Porque cuando estaba de bracero, no, porque yo iba.
¿Usted, sí, iba ahí?
Solo cuando anduve lejos de ilegal, entonces sí, ¿me entiende?
Sí.
Sí mandaba de vez en cuando.
¿Y nunca tuvo problema para que le dieran su pago ni...?
No, nunca tuve problema, nunca. ¿Para qué más, si no?
¿Ni nunca le desquitaron, le quitaron de su salario qué impuestos o qué?
No, nomás eran, creo que 50 centavos que era para aseguranza, pero para ir con el doctor.
Ah.
No era una, yo esa no era una aseguranza de vida, yo creo que no.
Ah, ok, nada más para que si se enfermaba o algo fuera con el doctor. 50
centavos parece que era para ir para una ligera, pero cosa de... Que fuera una inseguranza de vida, no, yo no creo, a lo menos yo no lo creo, no, porque el precio lo dice, no.
Sí, no, pues imagino, sí, nada tanto. Sí. Y luego, cuando Perdón, cuando usted, esa fue la primera vez que se cruzó, y cuando se volvió a cruzar, que ya dice que ya se cruzó aquí por un con un grupo del Waterfield, ¿verdad? Que sí. Estaba usted ahí, ¿a dónde se vino?
Ahí con ese mismo patrón ahí.
Ahí se vino con
ese mismo patrón, sí.
¿Y usted sabía que venía con este mismo?
No, yo sabía porque yo vine y lo ahí tiene un ranchito del Chiquita de Isleta, donde estaba la asociación.
Sí.
Y como yo tenía local, ahí vine y lo vi. Dijo, vamos a apuntarte, dijo, y al mediodía lo van a pasar allí. Ahí lo nomás brincamos en la carretera.
Y luego.
Me apuntó, dijo, vete, ya estás apuntado, ya nomás que lleguen allá los representantes de la asociación, eran representantes. Sí.
¿De qué asociación, señora?
Era la Asociación de los Braceros.
Ah, ok.
Sí, okay. Era la Asociación de los Braceros, sí.
Asociación de los Braceros. Entonces ellos anotaban los nombres de las personas.
Sí, ellos eran los representantes de la asociación. ¿Me entiende?
Sí, sí,
no. Es un negocio acá más o menos, ¿me entiende?
Y por ejemplo, bueno, ya se regresó usted, ¿y cuánto duró trabajando aquí la segunda vez?
La segunda vez fueron un otro verano.
Porque la primera vez duró todo un verano, ¿verdad?
Sí, pero fue el otoño, la primera vez.
Ah, ok.
Fueron como 3 meses el otoño.
Sí.
Y me salí y luego después vine en marzo, abril y mayo. Abril, mayo, junio, como 3 meses nomás, porque ya después me fui a buscar a mi patrón para que me arreglara.
Sí.
Y cancelé mi contrato.
Esa segunda vez ya usted ya no acabó su contrato.
Sí, llegué a los 3 meses, pero ya no lo
renovó.
No lo renové porque me dijo el cónsul americano, usted está de brasero, sí, ya andaba yo tramitando mi residencia.
Ah, sí.
Dijo, ya no renueve ese contrato, dígale a su patrón que ya no renueve, que le vamos a dar residencia. Bueno, así me dijo el representante del cónsul. Ya no renueve su contrato, ¿no? Y no me dijo el patrón, trae esto para no, ya no. Yo ya me voy, dígame, para Río Vista, ya me voy. Y ya no lo renové.
Ya no, cuando lo renovaba, tenía que ir de regreso allá a Río Vista a renovarlo.
Ellos lo llevaban.
Ellos lo llevaban. Ah,
okay. Uno nomás le firmaba, ellos lo
y
llevaban.
Y ellos ya solos lo llevaban y le ponían ahí su.
Sí, no necesitaba ir uno ya.
Y luego, por ejemplo, ¿qué hacía usted cuando tenía sus días de descanso, lo que les daban aquí?
Pues sí, uno iba para Juárez, estaba un rato allá, o sea, estaba uno ahí a veces leyendo alguna revista o algo.
¿Se podía quedar ahí en el rancho si usted quería?
Sí, aquí dormíamos. Podíamos ir más, sí, podíamos ir todos los días, pero no se sentía, pero íbamos cada semana.
Cada semana, sí.
Porque tenían que, le daban un permiso, aparte de la tarjeta.
Sí.
Y ese permiso ahí decía, autorizo a este que vaya para Juárez, y ahí se lo quitaban ya para acá en el puente.
Ah, ok.
Era un permiso, pero era.
Entonces su patrón le tenía que dar un permiso ya, para que usted pudiera cruzar a Juárez.
Sí, manuscrito para allá para acá.
Ah, de allá para. Ah, ok.
Manuscrito, sí, porque el otro.
Si modo, no, ya no lo dejaban.
No, iba a ver cómo así, y luego ahí lo veían allí, hombre. Ok. Y pasaba. Ahí manuscrito.
Y por ejemplo, los que. Usted, porque su familia vivía en Juárez, pero de los otros braceros que ya ve que ellos no eran de aquí, ellos también a veces se cruzaban a Juárez. ¿O qué hacían ellos?
Pues bueno, los que estaban aquí cerca, posible sí irían, yo creo, como digo, no conocí mucho, un día yo pienso que sí. Uh-huh. Iban, a veces querían ir a Juárez, oigo, les daban ganas de ir a Juárez o lo que sea, yo pienso que sí.
¿Usted nunca se hizo amigos de los con los que trabajaba usted ahí en el rancho con este señor?
Casi no hice mucha amistad, casi no. Que digamos, amistad oficialmente, así que digamos, no.
¿Había alguna iglesia por aquí cerca de la que usted pudiera ir o usted iba ya?
Había una, hay una en Isleta, ¿me entiendes? Pero yo nunca, no, en el tiempo ese que fui, no iba, nomás me dedicaba un ratito para ir a Juárez y me venía.
¿Cómo se? Esa vez que dice que ya su patrón, que el cónsul le dijo que ya no renovara el contrato para arreglar sus papeles, ¿cómo consiguió arreglarlos? ¿Cómo le hizo?
Ah, pues, mi primer patrón que conocí cuando andaba ilegal, ese me firmó para arreglar.
Ah, le tenía que firmar él para.
Darme una carta que sostenimiento y de trabajo, yo tengo trabajo para él. Y una carta que, pues, que tenía con qué salvar una cosa que pasaba. Usted sabe, un requisito.
¿Cómo se llamaba su patrón? Es el que.
Mi patrón, le voy a decir por amor, la verdad, mi patrón se llamaba, el que me, cuando hablo de mi patrón me refiero al que me arregló.
Sí. Ese fue su primer patrón, ¿verdad?
Fue mi primer, pues sí fue mi primer patrón, porque llegué primero ahí a un rancho que trabajamos con un.
Pero ahí era cuando todavía trabajaba ilegal, ¿verdad? Fue
sí.
Su patrón.
Y ahí lo conocí, pero no era el dueño del rancho.
Ah, no era el dueño de su rancho.
Llegamos a un rancho que era un mexicano que tenía, trabajaba en el rancho a medias, Pero ahí a mi patrón lo conocían porque él vendía tractores, tenía mucho conocimiento con los ranchos.
Sí.
Y el verdadero nombre de, me refiero a que me arregló, se llamaba Robert Newell Neal.
Robert Newell Neal.
Newell Neal. Ese es el patrón oficial que me arregló.
Que le arregló, ese fue el que. Sí. ¿Y usted cómo se lo volvió a topar a él? ¿Cuándo lo volvió a ver? Ya que trabajaba acá en Isleta, se lo volvió
no,
a ver.
No, es que yo lo vi el 49 y el 51 otra vez y ya no lo volví a ver. Él me llevaba para uno, él tenía unos ranchos allá para el West Texas, ¿no? Yo, sí. Él me llevaba para allá. Y luego yo tuve el 51 al 52 y me vine. Y ya el 51 que me llevó para allá, ya no lo volví a ver. Y el 52 me vine, más bien me vine de, estaba en el West Texas, ahí venía a Nuevo México, para ahí me agarró la patrulla fronteriza y me echó para acá. Y luego el 53 en el verano fue cuando me di de alta en Juárez, que tuve 2 años, de 53 a 55. Y luego el 56, cuando entré de bracero, fui a buscarlo a Anthony. Y yo, me conoció, y todo, oh, ¿cómo está? Y todo, ¿punta? No, pues le dije, es que estaba en el Mexican Army, le dije, para allá, y ¿qué pasa? ¿Qué hay? Pues ya le dije, está arreglando mucha gente, ahorita el cónsul, que ya se me da una carta. Sí. Y el piloto, no me la dio, arreglé. Yo conocí como en mayo, fui a ver, para en junio arreglé.
Sí.
Sí, entré como en abril, esa vez entré como abril, mayo y junio, pues bueno, 3 meses, y en junio arreglé.
¿Qué le tocó llevar para arreglar sus papeles? ¿La carta esta que le dio?
No pedían mucho, era una carta que daban, que pedían con copia, una carta de trabajo, que sí. Le daba trabajo y que le daba casa y todo eso allí.
Okay.
Y luego una carta responsiva como del banco, lo que sea. Porque tenía él, como dicen, que no estaba, que tenía con qué responder, ¿me entiendes?
Ah, ok, sí.
Y con copia, y luego el acta de nacimiento con copia, desde allá de México. Y luego cartas de policía con copia, según si, de Juárez, por supuesto. Y si había vivido en otro país, en otro estado, también tenía que traer la del otro estado. Sí. Pero a mí no me pidió nomás la de Juárez con copia. Y los retratos, y en el tiempo valía $25 una visa en aquellos años.
Sí.
Y así arreglaba uno rápido. Si estaba bien arreglado, si sí, no, pues. Usted sabe, si estaba uno mal, no.
Sí, pues.
Pero era rápido en aquel tiempo el proceso de sí. Residencia.
Así que usted pagó sus $25 y luego se lo
se lo
arreglaron. Y cuando ya lo arregló sus papeles, ¿a dónde se fue a trabajar o qué hizo?
Yo me fui a trabajar al rancho, me pasaron un tiempo allá por Lebelén, Texas. Uh-huh. Tuve un tiempito, no duré mucho allá.
Y luego se regresó aquí.
Y me vine y ya me vine y estuve viviendo en Juárez y trabajé en El Paso. Del 56 al 63.
Sí.
Pues el resto del 56, porque ya estuve un poquito en el verano allá con él, en uh-huh. por Lebelén, por Lobo. Y del 56 al 63, viví en Juárez y trabajé en El Paso.
¿Qué trabajaba en El Paso acá?
En una yarda de un lugar que se llama el Centro Médico, ahí en la yarda, limpiando sí. El zacate. Y regando ahí el zacate, flores ahí, lo que sea.
Acá, la yarda estaba acá de este lado, estaba acá en El Paso.
En El Paso, sí.
En El Paso. ¿Y usted cuando se casó, ¿en qué año?
En el 62.
O sea que ya usted ya había arreglado sus papeles cuando se casó.
Yo había arreglado cuando me casé, sí.
¿Y su esposa es mexicana o...?
Mexicana.
Mexicana.
Mexicana también ella, sí.
Sí. ¿Y usted le arregló sus...?
Yo le decía, porque yo estaba ya arreglado yo.
Sí.
Ella miró el 62. Okay. Parece que cuando en agosto parece, sí.
Y luego ya se quedó, ¿cuándo se vino usted a vivir ya de planta aquí a los Estados Unidos?
De planta vivimos ya desde mediados del 63, porque nos fuimos a California.
Sí.
Nos fuimos a California y ya vivimos 3 años y medio, ya estamos viviendo aquí.
Sí, señor.
3 años y medio y al comenzar el 67 caímos a esta parte de aquí de Fabian. Y desde la fecha hemos vivido hasta aquí adentro.
¿Y qué hizo estos 3 años allá en California? ¿En qué trabajó?
Trabajamos también en las huertas.
En las huertas y todo. Y aquí en Fabian, cuando ya dice que ya se vino, y aquí ya se quedó, ¿verdad?
Sí, ya nos quedamos aquí.
Ya se quedó. ¿Qué era lo que hacía aquí? ¿Qué
ha hecho? Trabajaba en rancho también.
¿También?
Regando.
O sea, que trabajó toda su vida en...
Casi en la agricultura.
En la agricultura.
Toda mi vida, sí.
Muy bien. ¿Y usted volvió a tener en algún... Después de que usted se arregló y se hizo ya residente y todo eso, ¿volvió a tener algún contacto con los braceros? ¿Le tocó volver a verlos o aquí trabajar por el valle?
Pues no, muy bien, ya me, como digo, no anduve mucho ya arreglado, pues ya se, ya se retira uno del negocio ese, ¿me entiendes?
Sí, señor.
Pero una plática oficialmente con grupos, no. Con grupos así o algo, uno, dos, no.
¿El término bracero qué significa para usted?
Pues no tengo ni idea, ¿me entiendes? ¿A qué se debe esa que le pusieron ese, que le ponen ese nombre, que es bracero? Yo no entiendo, pues si le tenga su, ¿cómo se dice? Tenga su interpretación o algo, pero yo no sé. Realmente yo no sé a qué se debe el nombre de bracero. Lo que sí que fue muy momentado en la era de los braceros. Sí. Oh, hay muchos recuerdos, quedan muchos recuerdos que... Que imposible, ni tenemos alguna computadora
para ponerlos todos.
Para poderlos grabar aquí. Dejó muchas historias, creo yo que dejó muchas historias que tal vez no sabemos, porque a veces no nos damos cuenta, ¿me entiendes? Algunas buenas, algunas malas, algunas alegres, lo que sea, ¿no?
Usted, en términos generales, ¿cómo son sus recuerdos de haber sido bracero? ¿Son positivos o son negativos?
No, son... positivos, son alegres, positivos, no, fueron alegres, del rato que anduve hoy de refresero ilegal, para mí lo noto positivos y alegres, no, recuerdos amargos, no, bueno, amargo no, porque pasa uno en las líneas en los montes, claro, pero no es una cosa que diga que es una amargura, no, es un peligro.
Es un peligro.
Pero si yo lo recuerdo alegres de esos tiempos. Los ratos de bracero y el tiempo ilegal, yo lo recuerdo alegres, felices de todos modos.
¿Cuál es su opinión personal acerca de este programa bracero? ¿Qué piensa usted de...?
Pues no tengo ni idea, porque... Pues no puedo hablar mucho porque unos personas piensan de un modo tras de otro, ¿me entiende? Pues sí que dicen que, según lo dicen que vinieron a ayudar al país, que en las cosechas, que cuando la Segunda Guerra...
Sí.
Y que la payá, ¿me entiende? Y más no sé yo qué puedo explicarle de eso, ¿me entiende?
Sí. El haber trabajado usted como bracero, ¿le cambió su vida de alguna forma?
No, sí, desde que empezó aquí no se nota el cambio.
Luego se nota el cambio.
No digo que me la haya dejado luego, sí sufrí un poco, pero sí se nota el cambio, lo que sea. Se nota, sí.
Lo tratan diferente.
Sí, y luego, pues tú sabes, pues no sé, póngale que no digamos que el país rico, pero más próspero, lo que sea, ¿no? Porque usted sabe, hay que decir lo que es la verdad de las cosas, ¿no?
Así es.
Puede que hay gente pobre como nosotros, pero hay otros, no sé por qué estarán así, algo, ¿verdad? Pero no. Es cuestión, como dices, de pensar cómo uno vivir para pues hacer algo.
¿Tiene usted, señor Flores, algún comentario, algún incidente, alguna anécdota que me quiera platicar de los tiempos que usted trabajó como bracero aquí en los Estados Unidos? ¿Algo bueno que le haya pasado? ¿Algo malo también?
No, fíjese que no tengo, al momento de hoy, pero no. Yo me la pasé bien, para mí, de bracero y ilegal. No creo que sufrí mucho.
Sí.
Mucho, para como ahora usted sabe que tienen que lograr los ilegales, usted sabe... que por cosas de la vida ya ve que se arrojan a desiertos peligrosos, que les pica uno donde hay culebras, ¿sabes? Tanto así no, yo no tanto, yo todo me recuerdo bien, que no mucho peligro, tanto de bracero como ilegal.
Como de ilegal, sí. En ambas partes.
Sí, no, porque no fue mucho, arrojar mi vida mucho no fue. Arrojar mi vida como de hoy en día.
Sí, no.
No, para que sí, o que le voy a ver que uno que los encierran en cargo del tren, no, llegar a esos extremos, no.
No, a usted en general le fue bien.
No, me fue bien, sí. ¿Y para qué me quedé?
¿Usted qué pensaría, señor Rodrigo, de que volvieran a revivir este programa, de que lo volvieran a hacer, el programa Bracero? ¿Qué pensaría usted de eso?
Bueno, pienso que no vuelve a... ¿Quién sabe? Ojalá no tengo la mente de Julio Verne para decirle, pero yo pienso que el programa Bracero, no pienso que vuelva.
¿Por qué? Oiga, ¿por qué crees? Porque
es que la maquinaria en los ranchos hay mucha maquinaria mecánica. Antes se necesitaba mucho la mano de esa por la pizca.
Sí.
Pizca a mano, pero ya hay mucha maquinaria para muchas cosas. Hay maquinaria para el tomate, creo que dicen que hay para sacar ajos y cebolla. Y yo no creo que el programa Bracero, no digo que no, que no pase, no. Pero no creo yo que... que vuelva a renacer el programa Bracero. Posible, quién sabe, a veces se equivoca uno, pero al momento yo creo que no creo que sea posible eso. No porque no quiera yo, no, uh-huh. Eso son cosas del gobierno, ¿me entiendes? Sí. Pero no creo que vuelva a revivir el programa Bracero. No es muy necesario.
Ah, ya no es tan necesario como la primera vez cuando
como lo hicieron. Como años ya no, porque ya no se necesita mucha mano de obra de los ranchos. No creo yo que vuelva a... No creo que vuelva a revivir el programa Bracero, yo no creo. A lo menos lo que yo pienso, quién sabe qué pensarán las demás personas, ¿me entiendes? Una vez dijeron unos activistas, hace poco, era, ya ve que traen ese cuento ahí. Yo no sé si estará bien o estarán reclamando una justa. Bueno, mío, no está a mi alcance eso de discutir. Pues sabes que hay algunos que tienen más, mire que lo van y buscan a la gente y lo mandan para hacerla que haga. Sí. Que mire que vamos a ver que había un dinero, según que dicen que para los... que estaba rezagado por los braceros. ¿Será cierto? No, tan me interesa.
Sí.
Según dicen que el gobierno aquí lo mandó para allá.
De aquí de los Estados Unidos.
Sí, y ya no son de cadería, total que andan los pobres así, gente se hay. Y pues son puras unas esperanzas que no sé si no tengan fin.
Sí.
Últimamente me acuerdo a Víctor Hugo, yo he leído en las revistas.
Sí.
Víctor Hugo Saavedra le preguntó a un grupo una vez, no me acuerdo en qué parte los entrevistó. Y luego le dijo, pues sabes, esas personas que andan en eso, son personas que... En esa cuestión, que muchos no tenemos escuela. Sí. Muchos escuela. Y me acuerdo que le dijo a Víctor Hugo, a uno de ellos, fuera que estaba nada más, no hay que llegó con ese de los trabajadores de agrícolas aquí del Paso y al congresista Reyes, que iban a un río para Washington, sí. A la hora ahí, no sé, eso se dice, negro, a la hora ahí, y le dijo Víctor Hugo, a uno, oye, ¿ustedes creen que podrán resolver esta cosa? Mire, se lo llevó hasta el río. ¿Ustedes sí. creen que van a resolver este problema antes de morirse? Yo no vi que contestó nada el otro señor.
No dijo nada.
No tienen preparación para hablar, oigan. Yo no digo que yo tengo, no. No, pero no contestó nada.
Él no dijo él.
Dijo, oye, le digo, ¿ustedes creen que van a resolver el problema antes de morirse? Ya van medio siglo, ya muchos ya se murieron, muchos ya están viejecitos.
Sí, pues ya ve que hubo el programa duró bastante tiempo y pues ¿sí? Hubo gente de todas las edades.
Ah, y luego traen unos activistas allá. ¿Sabes cómo son los activistas, hombre? Muy escandaloso, ¿no? Traen ahí en California que le andaban haciendo propaganda al Willy Fargo, ven, no metan ahí dinero, sáquenlo, que por qué se había recogido el dinero. Y luego dijeron, esto es lo que le quieren decir los braceros. No, estamos luchando porque no den braceros a Estados Unidos hasta que no paguen eso. Yo dije, intervinieron más que hoy uno las dice, mi señora dice, no caes. Dije, hombre, señor, no necesitan braceros, ¿para qué ponen eso? Y eso ya es una cosa ya del pasado. Casi por decir así, ¿verdad? Ya? ¿Sí?
Sí, señor, ya. Pues ya tanto, ¿verdad? Tanto tiempo.
Y luego ya maquinaria, hay mucha maquinaria hasta para tomate. Para piscar tomate, no sé, para chile, hay para tomate, para cebolla y para ajo. Y hay hasta para nogales maquinaria, para tumbar las ciruelas.
Las nuezas.
Las nueces, no sé, sí, por decirle, hay muchos, no sé si la sí. usarán en California.
Sí.
En California hay unos expertos. Yo conocí un hombre que era socio de unos secadores de ciruelas y tenían rayitos. Yo creo que ya está muy poblado ahí ya en aquellos tiempos. Ese hacía unas máquinas para la ciruela, que con dos hombres llevaban la ciruela a la planta. Y ya no digo yo, pues eso fue como en el 59 cuando yo vi eso. No, la maquinaria esa para el 63, no sé cuándo la inventaron. Después yo llegué ahí el 63.
Sí.
Cuando estuve allá y me dijo, mire, entramos ahí. Mire, vengo a meter la maquinaria, ya no necesitamos braceros. Hablando del 63, ya no necesitamos braceros. Con dos hombres traemos la ciruela a la secadora. Con de dos chito. Hombres. Sí, es que es una máquina muy muy mecánica, muy muy moderna. Este es el árbol, se arriba aquí la máquina así, y luego mecánicamente abre unos que dicen delantares, o que le dicen en inglés ahí, pues lo abre hasta los lados. Chequé allí, y no sé cómo cae, no sé cómo está. Ah, la máquina se la recoge, y luego esa máquina, ya cuando acaba ese árbol, por alguna cadena, como dicen, un chute o así,
sí.
Cae a una, lleva un hombre con un jeep, una trailita de caja de fierro,
sí.
No muy alta, ahí la echa, y luego llega ese ya, y luego ya le echa de reversa en un tanque en la esa, donde la lavan con lejía, ese es el jeep, y viene y lleva.
Y la recoge y se
y,
la...
Y dos hombres nomás, no ni tantas, estamos hablando de 63, fíjese.
Sí, imagina, yo creo que ahora menos, ¿verdad? Ya no.
Menos ya,
no óigame. Se necesita tanto.
Y pues dijeron los activistas, no, vamos a pugnar, porque no lo deben hacer los Estados Unidos, hasta que no paguen ese dinero. Cosas, para mí que esas son cosas son casi imposibles, ojalá se pueda hacer una raya en el agua, y es una cosa imposible, ojalá, Pero yo pues dije, pobres señores, ojalá y sea eso. Pero sabe que hay unas cosas que se dicen oficialmente de eso. Eso nomás cubre del 42 al 46.
Ah, eso nada más
es la esa, según estos ahorros. Y dice nomás para que los que trabajaban
nada más los que trabajaron durante ese tiempo.
Y los que trabajaban en el traque, para la agricultura, me dice, y eso yo no creo. Pero dice, mucha gente dijo que es para que los que trabajaban en el traque. Entonces hay un trabajo de altura, el traque.
¿Qué es eso del traque,
señor? La vía.
Ah, andar en los sí.
Eso se dijo acá en la noticia. No,
eso se mencionó aquí, pero sí, no se sabe.
Que nomás cubre del 42 al 46. Lo demás, eso ya
sí. Los que trabajaron después de ese tiempo ya no.
Y se ha dicho que ese dinero lo mandaron a un banco de México. Sabrá dónde pararía. Eso sí es, no.
Ya no. No, se imagina, a lo mejor ya no vamos a saber de
eso. No, ya no vamos a saber. Pues,
yo le quiero agradecer mucho que nos haya permitido la oportunidad de
entrevistar. Me gustaría otra vez si nos entrevistamos para que quieren escribir otras cosas, hacerme acerca de los activistas. No sé qué tienen esos, yo no sé muy bien. A un amigo le digo, oye, qué doneta, están locos esos. Hablan de más y se les entiende poco, ¿verdad?
Así es, sí, señor. Pues sería muy bueno, ¿verdad?, que tuviéramos
otra. Sí, a mí me gustaría escribir acerca de eso.
Déjeme.
Que ustedes pudieran.